La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump gana la elección presidencial pese a que aún se esperan resultados en estados clave. Los republicanos están en camino de tomar el control de las dos cámaras del Congreso, pero todavía se esperan algunos resultados. Y los estados de Arizona, Michigan y Nevada todavía trabajan en el resultado electoral. Hoy es miércoles 6 de noviembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos, elecciones 2024. Cobertura especial de La Voz de América.
El expresidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca tras imponerse en los estados decisivos de Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, mientras Kamala Harris aún no reaccionó a los resultados, informa Judith Martín Rodríguez.
Con 277 delegados, el expresidente Donald Trump logra el triunfo electoral en una jornada que se anticipaba reñida y compleja, pero cuyo resultado finalmente se esclareció en cuestión de horas.
Bueno, quiero agradecerles mucho a todos. Esto es genial. Estos son nuestros amigos. Tenemos miles de amigos en este increíble movimiento. Este es un movimiento como nadie ha visto antes y francamente creo que fue el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido algo como esto en este país y tal vez más allá.
En esta reñida carrera electoral han sido clave los resultados en los llamados estados bisagra, y es que Donald Trump ha logrado imponerse en 4 de los 7 estados péndulo que tenían la llave para acceder a la Casa Blanca. Todavía a la espera de conocer los resultados finales en Nevada, Arizona y Michigan, todos ellos territorios en disputa. Sin embargo, y a la luz de los datos actuales, el republicano lidera el escrutinio y de confirmarse habría obtenido la victoria en todos y cada uno de estos estados. Donald Trump se convierte así en el segundo líder estadounidense en ganar mandatos no consecutivos, algo que no sucedía desde la década de 1890. Además, será el primer presidente electo en enfrentarse directamente a la justicia estadounidense, y es que desde que en 2020 dejó la Casa Blanca, fue declarado culpable de 34 cargos relacionados con pagos para mantener el silencio de una actriz de cine para adultos en el periodo previo a las elecciones de 2016. La sentencia en ese caso está programada para el 26 de noviembre y en estos momentos aumentan las dudas sobre si tendrá inmunidad. En tanto, la que fue su rival política en esta convulsa campaña, la vicepresidenta Kamala Harris, todavía no ha reaccionado a los resultados. Tampoco lo ha hecho el presidente Joe Biden, quien a lo largo de la jornada electoral pidió el voto para el Partido Demócrata. En la esfera internacional se producen las primeras reacciones. Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu mostró su euforia ante el triunfo de Donald Trump y aseguró que su regreso a la Casa Blanca ofrece un poderoso compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. Desde Europa, los jefes de Estado y de Gobierno ofrecen sus mejores deseos para Donald Trump, entre ellos el presidente de España, Pedro Sánchez, quien mostró su deseo de trabajar en las relaciones bilaterales estratégicas, mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicitó al vencedor y aseguró que aprecia el compromiso de Trump con la paz a través de la fuerza. Paralelamente, desde Latinoamérica, el presidente salvadoreño Nayib Bukele fue el primer líder de la región en celebrar la victoria del republicano, mientras que en Argentina el presidente Javier Milei ofreció el apoyo de su país para que pueda llevar a cabo su tarea. El éxito republicano se extendió hasta el Congreso, donde hasta ahora el Partido Republicano recuperó la mayoría en el Senado con al menos 52 de 100 escaños. En tanto, el control de la Cámara de Representantes, que actualmente está en manos de los republicanos por una estrecha mayoría, todavía está por decidirse. Recordemos que en la jornada de ayer también se renovaba la Cámara de Representantes en su totalidad y un tercio del Senado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información,
Donald Trump, cuya campaña estuvo marcada por la exacerbación, las posturas extremas, las declaraciones grandilocuentes y que sumó a ello a dos atentados contra su vida, uno en un mitin político y otro mientras jugaba golf en su residencia de Florida, mostró el mismo enfoque de su campaña del 2020 cuando las críticas a la gestión presidencial marcaron su camino, en ese entonces, a la derrota. Hoy fue distinto. Se centró en la frontera y la seguridad nacional y en medio de su postura antiinmigratoria reiteró que deportaría a todos aquellos que ingresaron al país irregularmente y prometió que volvería a ejecutar su política de frontera. Junto a su compañero de fórmula J.D. Vance, logró captar los votos del estado del Medio Oeste y le dio un rumbo diferente con una votación que incluyó a hombres hispanos. Trump, junto a su esposa Melania, acudió a un centro de votación en West Palm Beach, en Florida, y aprovechó para expresar su confianza en los electores y el triunfo que esperaba, que finalmente se dio en la madrugada, pero esas palabras de la mañana del martes parecen haber alcanzado su destino. Estamos arriba en los números, ganaré por amplio margen, pero hay que esperar. Esta elección se definirá esta noche, se acabará a las 10 o a las 11 de la noche de hoy. Además de conseguir los electores necesarios para el triunfo electoral en el conteo de la votación popular, Trump logró una diferencia grande de más de 5 millones de votos frente a los de la fórmula Harris-Walz, 69 millones de votos contra 64 de los demócratas. En esta reñida campaña electoral, Trump consiguió la mayoría necesaria para convertirse en el primer líder estadounidense en ganar mandatos no consecutivos desde la década de 1890. Harris, la candidata demócrata que se unió a la carrera tarde después de que el presidente Joe Biden se retirara en julio, estaba tratando de convertirse en la primera mujer elegida presidenta en Estados Unidos. Trump ahora tendrá el desafío de volver a gobernar un país polarizado con dos grupos aparentemente irreconciliables y a la vez que deberá lidiar con sus propios enjuiciamientos y denuncias en su contra. La inmunidad que le dará su investidura presidencial podría mermar las consecuencias de sus deudas judiciales y las notificaciones ya no llegarán a Mar-a-Lago, sino a la Casa Blanca.
En otra información, la jornada electoral para la candidata demócrata Kamala Harris y muchos de sus seguidores no fue como la imaginaban y pasó de tener una gran expectativa en la mañana a una euforia electoral en la tarde y un desasosiego y preocupación en la noche, especialmente luego de que se empezaran a conocer algunos resultados parciales de la votación. A primera hora del martes, la aspirante demócrata habló con los periodistas en Michigan sobre su experiencia de votar por correo y destacó la importancia de salir a ejercer el derecho al voto, agregando:
mi boleta está en camino a California y voy a confiar en el sistema y en que llegará. Todos deben saber que su voto es su poder para determinar el resultado de esta elección y esto es algo muy importante.
Harris llegó a primera hora de la mañana el martes a Washington y permaneció toda la mañana en su despacho vicepresidencial para continuar con sus esfuerzos de última hora, concediendo entrevistas a emisoras de radio y convocar a votar, y luego visitó la sede del Partido Demócrata para reconocer el trabajo de sus voluntarios.
Solo quiero decirles a todos que lo están haciendo realmente bien. Estamos acercándonos a las personas, haciéndoles saber que estamos todos juntos en esto. Estamos descubriendo el poder de su voz. Esto es simplemente lo mejor, lo mejor, lo mejor.
Paralelamente y en medio de un gran dispositivo de seguridad, miles de seguidores de la vicepresidenta Harris llegaban hasta la Universidad Howard, institución educativa en la que la candidata demócrata estudió y donde esperaba realizar un acto de celebración que fue finalmente pospuesta a la luz de los resultados, y fue el copresidente de la campaña de Harris, Cedric Richmond, el encargado del anuncio.
Todavía hay estados que aún han sido decididos. Seguiremos luchando durante la noche para asegurarnos de que cada uno se ha hablado. Así que no habrá noticias de la vicepresidenta esta noche, pero sí mañana.
Para Samuel Hebrew, estudiante de la Universidad Howard y seguidor de la vicepresidenta Kamala Harris, aún no se ha dicho la última palabra en la contienda.
Todavía tengo esperanzas de que los estados en disputa estén demasiado reñidos como para predecir un ganador, así que creo que la decisión correcta por parte de la campaña de Harris es no reconocer la victoria y no declararla.
Durante el transcurso de las próximas horas y en la medida en que los resultados electorales avancen, se espera que tanto la candidata demócrata Kamala Harris, así como las principales figuras del partido, hagan declaraciones públicas sobre una jornada electoral histórica en la que participaron más de 160 millones de estadounidenses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en la continuación de la información de las elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris se dirigirá a los miembros de su campaña y a sus simpatizantes este miércoles, luego de una elección en la que los resultados no fueron tan favorables como la campaña había proyectado. Desde la Universidad Howard en Washington, D.C., Celia Mendoza amplía la información.
Pasada la medianoche del martes, Cedric Richmond, quien es uno de los miembros de la campaña de Kamala Harris, salió al escenario en la Universidad de Howard después de que miles de personas se congregaran para esperar a la vicepresidenta durante la noche de elección. Según él, la campaña seguía trabajando para recopilar los datos y estaban esperando el conteo de los votos en todos los estados en Estados Unidos y en especial en aquellos fundamentales para que pudiera lograr una victoria. Indicaron que había que esperar y que simplemente la vicepresidenta no estaría dirigiéndose a ellos durante la jornada de este martes en la noche, sin embargo, que lo haría el miércoles durante el día. Esto mientras avanzaba el conteo de los votos. Ya para la madrugada del miércoles, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y candidato del Partido Republicano, junto a su pareja de campaña, J.D. Vance, se dirigieron a los miembros del público que los acompañaban en la Florida, dando un discurso de victoria. Todavía hay lugares donde se siguen contando los votos, sin embargo, la tendencia favorece a los republicanos, quienes también han logrado retomar, de acuerdo a las proyecciones, el Senado estadounidense. Se espera que Kamala Harris se dirija no solamente a los miembros de su campaña, pero a la nación desde la Universidad de Howard este miércoles. La campaña todavía no ha dado detalles de cuándo esto sucederá. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington.
Por otra parte, el aspirante republicano Donald Trump trasnochó y esperó a conocer los resultados preliminares que apuntan a su victoria para dirigirse a sus seguidores. Desde Palm Beach, nuestra colega Carolina Valladares tiene los detalles.
Desde Palm Beach, en Florida, y poco antes del mediodía, llegaba el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, al centro recreativo Mandel para depositar su voto en las urnas. Acompañado de su esposa, Melania Trump, llegó con un semblante relajado y portando su característica gorra roja con el emblema Make America Great Again. A su salida, respondió a las preguntas de los medios, reiteró sus dudas sobre la integridad del proceso electoral, mencionó su intención de endurecer políticas migratorias y animó a los votantes republicanos a mantenerse en fila hasta emitir su voto.
Hay narcotraficantes, hay terroristas, hay una tremenda cantidad de personas que no deberían estar en nuestro país y necesitamos fronteras fuertes y creo que las personas lo están votando. Personalmente creo que es el principal problema.
Así lo hizo en Florida, uno de los primeros estados en emitir los resultados y donde, como estaba pronosticado, Donald Trump se llevó sus 30 votos electorales. A las puertas del centro de convenciones de Palm Beach, donde los republicanos albergaban su fiesta de conteo de resultados, le esperaban algunos partidarios gritando insignias en su favor y portando pancartas de apoyo. Un gran dispositivo policial y una verja rodeaban el centro de convenciones a donde se dirigió Trump varias veces durante el día. Volvió pasadas las 2:30 de la madrugada, esta vez sí, para dirigirse desde el estrado junto a su familia, a sus votantes, con un discurso en clave de victoria. Carolina Valladares, Voz de América, Palm Beach, Florida.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Venezuela, el gremio de maestros sostiene que convocar a jubilados a volver a las escuelas del país no es una solución a la crisis en el sector educativo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Ante la deserción de maestros en escuelas públicas de Venezuela a consecuencia de los bajos salarios que perciben, el ministro de Educación del país, Héctor Rodríguez, instó a profesores retirados a incorporarse en el sistema educativo sin perder sus derechos de jubilación. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, afirma que se trata de una decisión muy personal, pero cuestiona las condiciones en las que volverían a las aulas de clase.
¿Cómo van a trabajar los jubilados? ¿Solo con la pensión, que es mínima, que es pírrica, o les van a dar un contrato aparte de la pensión de los jubilados? Nosotros decimos que eso queda a criterio de los jubilados. Es una clase vulnerable, ya el jubilado está en una edad que necesita de medicinas, que necesita de buena alimentación.
Leila Escobar, secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros, insiste en que la educación en el país está atravesando por una profunda crisis y expone su opinión sobre el llamado a profesores jubilados.
Es una medida populista. Los docentes jubilados están sufriendo la misma calamidad que sufren los docentes activos, pues tienen salario de hambre. Si de verdad queremos que los docentes permanezcan en el sistema educativo, ni siquiera tenemos que apelar a los jubilados. Lo que tenemos que hacer cosas para que no se jubilen, para que no se vayan, para que no migren, para que no salgan de las aulas. Hay muchos docentes que no se fueron del país, que están aquí arreglando pelo, haciendo torta, cortando uñas. Se fueron a otros oficios que le dan más que estar en un aula de clase.
Según la Federación, desde el 2015 unos 100.000 maestros se han retirado de las escuelas. Los profesores venezolanos en el sector público ganan el equivalente en bolívares a unos $15 mensuales, más un denominado bono de guerra equivalente a $90, pero la canasta básica familiar supera los $500 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Internacional para las Migraciones reveló que al menos 172 migrantes han muerto y desaparecido en el Darién en lo que va del año, mientras el gobierno panameño multa hasta con $5,000 a quienes intenten ingresar por esta zona. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La impenetrable vegetación y los ríos turbulentos que separan a Colombia de Panamá siguen siendo una barrera peligrosa para quienes emprenden la travesía en busca de un futuro en el norte del continente americano. Además, el endurecimiento de las condiciones climáticas y la violencia en la ruta migratoria del Tapón del Darién han convertido esta zona en un escenario cada vez más letal. Los datos del programa Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, precisan que en los últimos años, es decir, entre 2015 y 2024, se han reportado 536 muertes de migrantes en esta selva, de las cuales 172 ocurrieron este año. Se trata de un escenario sin precedentes desde el inicio de los flujos migratorios en 2015 por el Darién. En tanto, el gobierno continúa endureciendo las medidas restrictivas y ahora a las vallas y las deportaciones también se suman las multas. El presidente José Raúl Mulino advirtió que los migrantes que ingresen a Panamá de forma irregular serán multados por las autoridades correspondientes.
Hemos anunciado que toda persona que ingrese al país extranjero violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o mar, será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción.
El Darién se ha vuelto la tercera ruta migratoria más letal en el hemisferio occidental, solo superada por la frontera entre México y los Estados Unidos y la peligrosa ruta marina entre Cuba y Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, toda la temporada de los Chiefs de Kansas City podría resumirse por su actuación del lunes por la noche contra Tampa Bay. Tuvieron errores, pérdidas de balón, fallas en la defensa y permitieron que un equipo al que se esperaba que vencieran fácilmente se mantuviera en la pelea hasta el final del tiempo reglamentario. Aún así ganaron. Los Buccaneers le dieron a Patrick Mahomes y compañía una oportunidad más en la prórroga. Tampa Bay había logrado una anotación y un punto extra con 27 segundos restantes para igualar el marcador. Kansas City logró rápidamente su propio touchdown para imponerse 30-24. Eso mejoró el récord de los Chiefs a 8-0, convirtiéndolos en apenas el sexto campeón defensor del Super Bowl en alcanzar esa marca en condiciones de invicto. En el tenis internacional, Arina Sabalenka se aseguró de cerrar el año en el primer lugar del ranking femenino por primera vez el martes cuando Iga Swiatek cayó en las finales de la Asociación de Tenis Mundial. Sabalenka, joven bielorrusa de 26 años, se aseguró de terminar 2024 en la cima de esta organización sin necesidad de jugar el martes, gracias a la derrota de Swiatek por 6-3, 6-4 contra Coco Gauff en el torneo de final de temporada en Arabia Saudí. Hace un año, Sabalenka superó brevemente a Swiatek en el ranking en septiembre para alcanzar el número uno por primera vez, pero se dio el primer lugar cuando Swiatek ganó las finales de la Asociación de Tenis Mundial. Esta vez, Sabalenka rebasó a Swiatek, quien tomó un descanso de la competencia después del Abierto de Estados Unidos y contrató al nuevo entrenador Win Fissett. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América,
la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Hoy seguimos con la actriz y locutora venezolana María Eugenia Revilla, esclava de los senadores en la nueva película de Ridley Scott, Gladiador 2.
Entonces es bien interesante porque conmigo habían tres chicas más que también eran este tipo de esclavas, ¿no?
¿De qué nacionalidad son?
Mira, una de las chicas es ucraniana y otra de, y dos chicas maltesas.
Ok.
Y bien interesante porque todas muy diferentes físicamente, ¿no?
Te lo pregunto porque tú me has dicho que en otras experiencias cinematográficas allá en Malta has trabajado con gente de Colombia, con otros venezolanos.
Sí. Aquí había, además de mí, conocí dos venezolanos más. Dos venezolanos más y una amiga que ya, bueno, mi amiga venezolana. Éramos cuatro venezolanos, hasta donde yo sé, en esta filmación.
En Gladiador 2.
En Gladiador 2, okay. Sí.
La continuación de Gladiador se estrena en noviembre 22.
Así que bueno, yo tengo muy buena vibra con esta segunda parte de Gladiador. Gladiador 2 es una película, como ya comentamos, dirigida por Ridley Scott. Es una secuela de Gladiador que fue escrita por David Scarpa, está protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, chileno, por cierto, Joseph Quinn, Fred Hetzinger, May Calamawi, Connie Nielsen y Derek Jacobi. Estos dos últimos repitiendo sus roles. Es una producción de Scott Frick Production para Paramount Pictures y Universal Pictures. Y un poco lo que se sabe de la sinopsis, porque realmente no se ha filtrado mucha información en este sentido. Después de ser salvado por Máximo Décimo Meridio en Gladiator, Lucio Vero, en latín Lucius, que es el sobrino del emperador Cómodo, hijo de Lucila, ahora es una persona que debe tomar unas decisiones bien importantes.
Bueno, mira, qué placer escucharte de nuevo.
Saludos a tus oyentes. Por supuesto, a La Voz de América, gracias por la oportunidad. Y desde Malta, con muchísimo cariño, seguimos hablando, Alejandro. Un abrazo grande para ti.
Gracias a ti, María Eugenia. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.